Es Mesa Blue. Estamos hablando con la presidenta de la JEP, de la Jurisdicción Especial para la Paz, numeral Vanessa. Pregunte a la JEP, es nuestro hashtag de hoy. Los estamos escuchando, los estamos leyendo. Entonces son tres salas.
Sí. El modelo supone un escenario que se denomina no adversarial. ¿Qué quiere decir eso? No adversarial es que no hay un juicio, no hay un litigio, como en la ordinaria. Ese modelo adversarial usted lo puede ubicar en las tres salas. Son tres salas, cada una conformada por seis magistrados o magistradas. La primera sala es la sala de reconocimiento de verdad y responsabilidad. Es una sala que nosotros internamente decimos no es la única, pero es la principal puerta de entrada al sistema.
¿Qué sabe cuando yo llego y digo, yo hice esto en el marco del conflicto, me ocurrió esto, que por ahí pero es por donde mide no, Musa Besaile si puede entrar o no a la JEP?
No, esa no.
Ahí, ¿es la puerta de entrada?
Es la puerta de entrada, pero es la puerta de entrada que va acumulando porque nosotros no trabajamos caso a caso. Sería imposible que nosotros nos ocupáramos de todos los delitos cometidos en relación directa o indirecta con el conflicto durante los últimos 50 años. Entonces, se agrupan según criterios establecidos en la propia Constitución, se denominan criterios de selección, se agrupan múltiples casos y se arma un macrocaso, dicen unos, un gran caso, dicen otros. ¿Cómo se arman esos casos? ¿Qué es lo que hace esa sala? A partir de elementos, por ejemplo, patrones de criminalidad, impacto territorial, la fuerza que pudo tener un determinado tipo de victimización que marcó el derrotero del desarrollo de la sociedad colombiana, el secuestro.
Caso 01. Los secuestros entran.
Entonces, entran todos, en este caso, los miembros de las FARC que como guerrilleros estuvieron comprometidos con esa conducta criminal que se llama secuestro, que es un delito de lesa humanidad y que puede, bajo ciertos presupuestos, ser un crimen de guerra. Se agrupa. Hoy por hoy, Vanessa, ese solo caso de secuestro, que es el caso 01,
y justamente la próxima semana están citados sí, los guerrilleros de las FARC. ¿Qué va a pasar pero, si no asiste
discúlpeme,
el país?
Ese solo caso tiene registradas hoy, y ese número puede crecer, 8.000 víctimas y más de 1.000 victimarios que aquí denominamos comparecientes. Usted seguramente, con la experiencia que tiene, y usted también, sabrán cómo se, más o menos, cómo se organiza una audiencia en la ordinaria. Eso lleva tiempo. Claro. Hay que notificar al uno o notificar al otro. Yo le notifico al uno y ese me interpone un recurso. Tengo que resolverle el recurso. Le resuelve el recurso y no está conforme, impugna y lleva apelación. Es lo mismo, pero multiplíquelo en las dimensiones que le digo. Luego, armar un caso de estos en tan corto tiempo como 10 meses, y no solo uno, sino 5, demanda de verdad un esfuerzo que hoy nos permite presentar resultados que ningún tribunal parecido a este, porque igual no hay ninguno, ha presentado a lo largo de la historia. La primera decisión de la Corte Penal Internacional de fondo se produce 10 años después
de que arranca de funcionar.
¿Y qué pasa, por ejemplo, la próxima semana ya están citados por el tema de secuestro los guerrilleros de las FARC? ¿Qué pasa si el paisa no asiste? ¿Está obligado a asistir?
Yo le he comentado a usted personalmente, y suelo hacerlo con los medios con todo respeto, que yo de los casos específicos no debo hablar. No puedo hablar.
¿Por qué?
Porque yo soy de la sección. Primero, porque los casos deben ser considerados por los jueces que son competentes en cada etapa para el efecto. Yo no lo soy. Yo soy de la sección de apelación. ¿Qué quiere decir eso? Que cualquiera de esas decisiones eventualmente puede llegar a conocimiento de la sección de la que yo hago parte. Y si yo me pronuncio sobre esos casos, con toda razón, el día de mañana me van a recusar,
claro,
porque yo ya expuse mi posición sobre
pero
el tema.
¿El paisa sigue en la JEP?
Lo que yo les puedo decir es, cuando un compareciente ya está vinculado a uno de estos casos, adquiere una serie de obligaciones y compromisos ineludibles para él, que son monitoreados y que están enmarcados en lo que aquí se denomina, porque así lo establecen las normas, un régimen de condicionalidad. ¿Qué es un régimen de condicionalidad? son las obligaciones que esa persona adquiere con esta jurisdicción. Son las obligaciones que supone que él, por ejemplo, me tenga que rendir informes cuando yo se lo solicite, pero que eso, o que tenga que responder a requerimientos específicos que el juez, por ejemplo, esa sala, les haga. Eso no es discrecional, ellos tienen que cumplir. Hay tipos de audiencias, hay tipos de obligaciones. Entonces, lo que ocurrió hace unos meses es que esa sala, en el marco de ese caso, hace un requerimiento a 31 de esas personas y le dice: presénteme un informe, cada una de ustedes, sobre los compromisos que usted adquirió conmigo, y cada uno tiene una serie de compromisos. Usted se comprometió a liderar un grupo de personas en la zona tal para hacer tal y tal cosa, y el cultivo X o el cultivo Y. Esos informes, por ejemplo, en la medida que son un requerimiento de acuerdo con la ley, pueden ser suministrados a la jurisdicción a través de apoderado, por ejemplo. Pero ya, y ahí, hasta ahí llego, hubo un requerimiento para que vengan a versión. ¿Qué es versión?
A presentarse en audiencia.
Y a contar, porque ya es la versión. La ya primera fue preséntese. Aquí ya es la versión, que está precedida del análisis de miles, y no estoy exagerando, de informes. Los informes de la Fiscalía, de la Contraloría, de las víctimas, de la Academia del Centro Nacional de Memoria. Ya esa sala ha tenido que estudiar el grueso de ese material y estar preparada para esa audiencia de versión.
Y no viene.
Y obviamente, la audiencia de versión, pues sí exige una comparecencia personal.
Es decir, tiene que venir el paisa.
Pero el paisa tiene nota de incumplimiento.
Ese es otro caso. No voy a, me voy a acotar a lo que creo que puedo decir el día de mañana, bueno. Pero es, esa persona no cumplió con la obligación que tenía de presentar el informe, que lo podía hacer a través de apoderado. No lo hizo ni siquiera a través de apoderado. Entonces se inicia lo que se denomina un incidente, que no se llama de incumplimiento, entre otras cosas, se llama incidente de verificación, para verificar por qué se produjo el incumplimiento.
¿Qué es lo que está en ese momento los fiscales de la JEP? Hay una serie
de órdenes que impartió la Corte, eso fue hace días.
Sí.
Hoy lo vi en la prensa, y dije, esto fue hace días, donde le dice: vaya y verifique. Búsquenos. Por ejemplo, no está persiguiendo a la persona, sino que le dice: verifique una serie de circunstancias o de tareas y la situación en tal y tal región, porque considera la sala que eso es importante para poderse pronunciar sobre el incumplimiento o por qué no arribó esta persona en el marco de...
Entonces, va una comisión a buscarlos, en este caso al paisa de Iván Márquez. ¿Qué ocurre con esa información que ellos tienen?
Esa información, que no, le aclaro, no es necesariamente vaya y búsquelos.
Sí, sino vaya y confirme.
Verifique qué está pasando con las obligaciones que ellos adquirieron, con la población que estaban eventualmente liderando, con las tareas que tenían. Esa información, los magistrados, obviamente, como ningún magistrado, se va a buscarla ya. Aquí existe la unidad de investigación. Entonces, a través de auto, porque eso no puede ser, vaya doctor Álvarez y búsqueme tal cosa. Esta es una instancia judicial y todo está sometido al rigor de la ley, a los trámites, a los procesos y a los términos. Entonces, ¿qué hace la sala cuando considera que debe obtener ese tipo de información? Le oficia a la unidad de investigación, que son los expertos, y le dice: acopie tal información. Y eso es lo que hace la unidad de investigación. Y la unidad entrega esa información a la sala.
¿Cuándo tiene que entregar esa información la unidad?
Yo no, en este momento, como yo no hablo del caso, tampoco en esta etapa me ocupo, yo no sabría decirle la fecha exacta, pero sí sé que el incidente de verificación, en este caso que ustedes mencionan, está muy avanzado y próximo a ser resuelto.
Son dos casos, ¿no? El de Iván Márquez y el de el paisa.
Entiendo que sí.
Y si el informe de los investigadores dice no, los señores se fueron, no están cumpliendo, digamos, es negativo para los compromisos que ellos adquirieron con la JEP, ¿qué ocurre?
Lo que le puedo decir es que eso tiene consecuencias.
¿Y las consecuencias serían fuera de salir del proceso?
Yo no me puedo adelantar a cuál es la decisión que tome la sala.
¿Pero podrían irse a la justicia ordinaria? ¿Sería? ¿O qué pasaría?
Yo sobre los casos no me puedo pronunciar.
Bueno, ni le pregunto por Santrich.
No, pero yo sí quiero preguntarle cómo califica el comentario, el trino ayer de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez.
O sea, ¿el gobierno puede meterse a decirle a la JEP, mire, extradite, entregue la información a Santrich?
Pues mire, Colombia a lo largo de su historia, eso es lo que yo he estudiado y lo que he vivido, ha logrado superar situaciones tan graves como afrontar una guerra interna de estas condiciones, entre otras muchas cosas, por el respeto que siempre se ha mantenido entre los poderes públicos, por el reconocimiento a la autonomía e independencia de los distintos poderes públicos y por la posibilidad real y material, como lo ordena la Constitución en el artículo 113, de colaborar entre ellos armónicamente, pero respetando cada uno sus funciones, su autonomía y su independencia. ¿Qué hemos nosotros ofrecido? Nos hemos esmerado en ofrecer a los demás poderes públicos, porque se nos impone como ciudadanos y como funcionarios y como jueces todo el respeto, toda la consideración a los demás poderes públicos. Aceptar, entre otras cosas, si ustedes me permiten, lo que para muchos pueden ser ataques muy fuertes que provienen de otros poderes públicos, entendiendo que esos ataques se producen en el marco del ejercicio de sus competencias.
¿Usted en algún momento ha sentido que ha habido ataques que se desborden el marco de los ejercicios de las competencias de otras instancias del Estado?
Pues yo lo que siento es que el proceso mismo, no solo la JEP, el proceso mismo ha servido para intereses diferentes a la búsqueda de la verdad y la reparación integral para las personas.
¿Cómo cuáles?
El plebiscito se perdió, ¿cierto? El plebiscito se perdió.
Por 50.000 votos,
sí,
pero se perdió.
Pero se perdió, ¿sí? Y el Estado colombiano, y concretamente la Corte Constitucional, encuentra la manera, en el marco constitucional, de superar esa derrota, diciendo, siéntense las partes y renegocian aquellos puntos en los que hubo discrepancia, y eso lo aceptan los movimientos o partidos políticos que predican haber ganado el plebiscito porque ganó el no. Luego, eso implica que se le da toda la legitimidad al acuerdo reformulado que se firma como compromiso de Estado el 1 de diciembre del 2016 en el Teatro Colón. Sin embargo, en las campañas electorales se acude de nuevo a esa división profunda de la sociedad colombiana, poniendo cualquier debate en la dimensión de quiénes están a favor de la paz y quiénes no están a favor de la paz. Yo le insisto, yo creo que cualquier colombiana está a favor de la paz. Eso es de la esencia del ser humano, querer vivir en paz y en armonía. Pero si usted me pregunta, digo, sí, en algunas ocasiones hemos sentido que esto ha servido para intereses electorales y para intereses que no son precisamente los intereses que a los que está dirigido un proceso de paz como el que fue diseñado en Colombia.
¿Cómo es el proceso, doctora Linares, de la extradición de Jesús Santrich? ¿Cómo es el proceso? Yo le entiendo perfectamente los impedimentos que usted me dice, pero ¿cómo es el proceso? Es decir, Estados Unidos tenía que recibir una petición, sí, que se envió. Explíqueme
un poco.
En abstracto,
sí. Sí. Cuando, y empiezo un poco diciéndole que no es, ¿sí? O sea, aquí se dice de manera reiterada, es que la JEP no quiere extraditar a fulano de tal. Es que la JEP está dilatando la extradición de fulano de tal. La JEP no tiene ninguna competencia para decidir sobre el trámite de extradición de nadie. Su competencia precisamente se agota en lo contrario, para definir un aspecto que implica determinar si se activa o no una figura que se denomina precisamente garantía de no extradición. La extradición ordinaria, llamémosla así, si me permiten, la que se ha tramitado toda la vida en Colombia sigue exactamente igual. Hay un país que requiere una solicitud Esa solicitud la recibe el gobierno, la somete a consideración de la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia analiza...
¿Sí o no?
No, analiza es a quién solicitan en extradición. A Patricia Linares, pero es que Patricia Linares pueden haber muchas. Entonces, la Corte Suprema de Justicia Sala Penal verifica que Patricia Linares, que requieren sea la Patricia Linares que van a extraditar, por ejemplo. Verifica que el delito por el que es solicitada Patricia Linares sea delito en Colombia, porque puede suceder que no. Uh-huh. Y hace esa revisión, si quieren, formal. Y emite un concepto, la Corte Suprema de Justicia, que si es positivo, si dice sí, es viable la extradición, pasa al presidente, y el presidente, si el concepto es positivo, dice, tiene la facultad de decir sí o no extradito. Pero si la Corte Suprema de Justicia da un concepto negativo y dice no, es que resulta que la Patricia que están pidiendo no es esta.
No hay forma.
No hay forma, el presidente no. ¿Nosotros podemos meternos en ese procedimiento? No, bajo ninguna circunstancia. Lo que pasa es que en el marco del acuerdo final y de la Constitución, artículo 19 transitorio de la Constitución, se dice, para un universo limitado de personas hay una garantía de no extradición, pero bajo ciertas condiciones.
Que es la JEP.
¿Y ese cuál es ese universo limitado de personas sobre las que aplica la garantía de no extradición? Quienes fueron miembros de las FARC. ¿Por qué? Porque así se negoció en La Habana. Porque así quedó consignado en la Constitución y porque la Corte Constitucional dijo es conforme a la Constitución esa decisión y puede quedar incorporada en la Constitución Política Colombiana.
Entonces, ¿qué es lo que la JEP tiene que decidir?
La JEP lo que tiene que decidir, porque así quedó en el artículo 19 transitorio de la Constitución, es si la conducta por la que el país requiere a una persona, cualquier país, si esa conducta fue cometida antes del 1 de diciembre del 2016...
Que fue el día en que se firmó el proceso
de paz. O después. ¿Por qué? Porque cuando se pacta la garantía de no extradición, que es, insisto, una norma constitucional hoy por hoy, cuando se pacta lo que se intenta y lo es los delitos que ustedes cometieron como miembros de la guerrilla de las FARC, por esos delitos no serán extraditados.
Claro.
Pero, obviamente, debía quedar claro que si esas personas
seguían delinquiendo después de la firma, entonces
ahí
la historia es distinta.
Ahí la historia es distinta.
Entonces, lo que tiene que hacer la JEP es básicamente decir, el señor fulano de tal cometió sus delitos después del 1 de diciembre del 2016,
¿o no? El señor fulano de tal presuntamente cometió los presuntos delitos que va a investigar el país requerente antes de esa fecha. ¿Cómo establece eso? Cualquier juez, no en Colombia, en el mundo, ¿cómo lo establece? Tiene que tener algún material probatorio que le demuestre que esa presunta conducta fue cometida antes de esa
fecha. Esas son las pruebas que la JEP le pide.
Las pruebas
al otro país.
Que le solicita en el marco de la colaboración entre estados, y eso está regido por instrumentos internacionales, y las invito a que lean el auto. El juez colombiano, en este caso la JEP, sección de revisión, solicita la colaboración del país requiriente y le dice, mire, necesitaríamos más información para determinar esa fecha. Como pareciera ser que ustedes la tienen,
ayúdenos.
Le pedimos colaboración, pueden negarla.
¿Por qué la JEP no pide eso directamente al gobierno del otro país, sino que tiene que pasar con el Ministerio de Justicia?
Porque es una relación entre estados que se rige por un lenguaje y unos trámites entre estados. Y el manejo de las relaciones internacionales radica principalmente en el Ejecutivo. Por eso nosotros debimos acudir al Ministerio de Relaciones Exteriores, al Ministerio de Justicia e incluso
a
la Fiscalía, por si tenía posibilidad.
¿Y tiene algún sentido que se haya enviado esta solicitud por correo ordinario?
Yo sobre eso, Vanessa, no me pronuncio. Yo debo decir lo que pasó. A mí la señora ministra muy gentilmente me informó eso, si no recuerdo mal, fue el jueves, el miércoles de la semana pasada. Ella me llamó personalmente y me dijo, pasó esto, Nosotros tramitamos esta carta por este operador, que es el que...
El del Estado.
El del Estado, nos estamos obligados, y pues la carta se quedó en Panamá.
Ahora, por ejemplo, la extradición, no sé, de Simón Trinidad, de Sonia, en su momento, el gobierno colombiano, no la JEP, porque la JEP en esa época no existía, el gobierno colombiano, cuando Estados Unidos le pide la extradición, ¿el gobierno le solicita pruebas también al otro? A la contraparte, no, porque eso se hace en un juicio allá, ¿no?
Esa es la extradición ordinaria, entre comillas, que les mencionaba antes.
Claro.
No existía.
Entendido.
Y no,
o sea, es Colombia se está estrenando.
De la garantía, se está estrenando con un procedimiento que es totalmente innovador, pero que no afecta el trámite o el proceso de extradición de cualquier otra persona.
Entonces, usted le tiene que pasar esa información de la fecha a la Corte Suprema. ¿La Corte Suprema revisa?
No, con esa, estableciendo esa fecha, la jurisdicción ya toma una decisión. Si la fecha, yo no estoy hablando del caso, de cualquier caso, y le cuento una cosa, ha tramitado alrededor de 53 solicitudes, si no estoy mal, en el mismo sentido.
¿De extradición?
De extradición. Ha negado 20 y pico, si no recuerdo mal. Y
¿en este tramitado periodo la JEP?
Sí. No, es que esto no se agota en ese caso.
¿Hay 50 y pico casos más de peticiones, sí, de extradiciones, todas del gobierno estadounidense o de otros gobiernos?
La mayoría del gobierno estadounidense, sí, no estoy mal.
¿Y son guerrilleros todos?
Es que nosotros solo podemos ocuparnos de estudiar garantías de nuestra adición de los guerrilleros.
Porque... No, porque ustedes tienen también militares en la JEP.
Pero la garantía de nuestra adición no aplica para los otros. Sí, y le voy a poner un ejemplo, y es muy buena su pregunta, porque si un tercero que se ha postulado a la jurisdicción, por ejemplo, un tercero, un empresario, cualquiera, supongamos que se postuló, que esté en el trámite, que ya haya sido admitido y demás, y resulta que un país cualquiera lo requiere y le dice al Estado colombiano, yo necesito una extradición a ese señor. Ese señor no puede acudir a la garantía de nuestra adición porque él no está incluido en el...
Solo para guerrilleros.
Es solamente.
Y esos 50, entonces, titular.
53.
Hay petición de 53 guerrilleros más
ya
para ser extraditados a otras.
21, pero le puedo dar los datos exactos. Se han resuelto alrededor de 20 y pico, la mayoría se han negado y hay otras en trámite.
¿De quiénes, por ejemplo?
No, yo los nombres no los sé.
Doctora Linares, ¿qué está pasando con la ley estatutaria de la JEP? ¿No hay sanción por parte del presidente Duque?
Mire, el proyecto de ley estatutaria se tramitó durante el año 2017 en el Congreso. Ese proyecto se remite a la Corte para la revisión automática y previa que la Constitución impone sobre este tipo de normas, a la Corte Constitucional, que realiza el estudio el año pasado. En diciembre del año pasado ya expedida la sentencia por parte de la Corte Constitucional, la remite al Congreso, porque así lo establece la ley, y la Constitución y la ley, para que el Congreso a su vez haga los ajustes que correspondan y la remita al señor presidente para la respectiva sanción. Yo ayer tuve oportunidad de escribirle o solicitarle de manera muy respetuosa al señor presidente que en lo posible, una vez la reciba el proyecto de ley por parte del Congreso, le dé prioridad al trámite de sanción de esta ley, porque es la ley marco de la jurisdicción, es la ley que le da todo ese marco que necesita cualquier instancia judicial.
¿Y si la ley no está sancionada, cómo está funcionando la JEP?
Porque el mismo acto legislativo que creó la jurisdicción, que es el acto legislativo 01 del 2017, cuando aludimos a un acto legislativo, es una norma constitucional que reforma la Constitución. Ahí se establece de manera inequívoca que la JEP debe funcionar incluso careciendo de normas especiales.
¿Qué es lo que está pasando ahora?
Pero ya afortunadamente tenemos la ley de procedimiento, nuestro propio reglamento, ese marco normativo ya está construido, falta que se sancione la ley estatutaria. ¿Cómo funciona? Mientras tanto, acudiendo a normas constitucionales y a la jurisprudencia que la misma Corte Suprema, Corte Constitucional ha producido. Entonces, sí es urgente, ¿por qué? porque definitivamente lo que brinda las herramientas sólidas, inequívocas para las partes, para la sociedad, para las víctimas, que permiten garantizar algo que es esencial en este tipo de procesos, en cualquier proceso judicial, que es garantías de debido procedimiento y garantías de seguridad jurídica, es que la ley esté.
¿Y dónde está la ley?
¿Por pues entiendo no la hace por información que he recibido que ya el señor
Chacón,
presidente del Congreso, creo Chacón, que ayer se la remitió al presidente de la Cámara de Representantes, quien de manera muy expedita, lo sé, va a firmarla para que se remita a la presidencia.
¿La tiene Chacón? ¿Va a Macías? ¿Qué Senado?
La tenía el presidente del Senado. El presidente del Senado debe obtener la firma del presidente de la Cámara. Eso pasó ayer, si no estoy mal informada.
Y de ahí debe ir al presidente.
Y de ahí debería ir al presidente.
Entonces, la próxima noticia es que el presidente sanciona la ley estatutaria.
Sí, estoy segura que el presidente lo hará.
Doctora Patricia, ¿y cómo van las relaciones con la Fiscalía, con el fiscal Néstor Humberto?
Como siempre, muy cordiales.
Sí, ya cero conflictos.
Es que mire, aquí han sucedido cosas muy curiosas. Hay una figura jurídica que se denomina conflicto de competencias. La Corte Constitucional, alguien me comentaba, y yo tuve oportunidad de trabajar allí varios años, recibe a diario conflictos de competencias porque le corresponde a la Corte definir. Cuando una Corte no se pone de acuerdo con otras ciertas autoridades, la Fiscalía además, el espacio institucional para resolver que Vanessa y Patricia no se pusieron de acuerdo es la Corte Constitucional. Entonces, el señor fiscal, impulsó un conflicto de competencias sobre el tema al que hemos aludido. Y ahora impulsó otro sobre las medidas cautelares. Entonces la gente ha entendido que el conflicto es entre él y yo.
No,
es una figura. Nosotros obviamente, no con el fiscal, sino en general. Eso de verdad que es normal. Ustedes que son tan rigurosos, métanse a esas páginas de cualquier tribunal. Es obvio, cuando algo llega nuevo, inédito, que nadie al final se sabe lo esencial, pero no cómo funciona, pues es normal que diga, no, esa competencia era mía. Y
pero además debe ser para una mujer como usted, pues pisar un montón de callos, ¿no? Digamos, es como que también pues en general, digamos, para las mujeres cuando asumen esos cargos de poder tan importantes y más, pues en la justicia, debe ser también un ambiente en el que hay algo de machismo donde le digan, pero es esta señora aquí tan poderosa.
Pues yo no sé qué dicen.
¿O cómo lo siente?
Yo no sé qué dicen, lo que sí sé con certeza es que tengo un agradecimiento profundo con las Cortes, la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional y el Consejo de Estado han sido pilares de apoyo definitivos para que este proceso siga. Y son ejemplo, a propósito de lo que usted me preguntaba hace un rato, de que el debido respeto a la autonomía y al cumplimiento de las funciones del otro y la aceptación de la competencia del otro sin interferirla es lo que garantiza que armónicamente produzcamos resultados. Yo en los presidentes
de las Cortes
he encontrado apoyo, respaldo, solidaridad, enseñanza, referencia, que ha sido muy importante. Con eso no quiero desconocer que indudablemente para las mujeres en el mundo, y Colombia no es la excepción, los caminos son un poco más difíciles. Y los lenguajes son diferentes también. Yo sí soy de las que creo que las mujeres tenemos una manera de comunicarnos un poco diferente. Y lo celebro. Y creo que eso ha sido un elemento positivo en mi caso. Porque por más que quieran que yo pelee con el fiscal o con cualquiera, pues no.
¿Pero usted ha sido así siempre?
Sí.
Pasiva, tranquila.
Sí, afortunadamente.
Pero además estaba en una vida cómoda, porque era asesora del gobierno de Noruega, asesora de ONU Mujeres.
Sí, yo estaba en una etapa de la vida muy tranquila.
Sí.
Pero siempre muy comprometida con este tipo de temas, porque creo que es un deber que eso nos impone, un deber ético a todos los colombianos, de poder contribuir de alguna manera. Ustedes lo hacen, lo hace Hernando. Todos, el señor que hace su cámara, podemos contribuir a la paz de este país. Entonces yo sí pasé de una vida tan tranquila, indudablemente, a una vida que yo sabía que iba a ser muy intensa.
¿Ha sido más intensa de lo que pensaba?
Sí, indudablemente sí.
¿Y su marido qué dice? No tiene hijos, ¿no?
No tengo hijos. Mi marido, ¿qué dice? Es un hombre, es un académico de la Universidad Nacional que se dedica a la investigación, ha sido vicerrector, decano, se dedica a investigar en el área de la economía, tiene un conocimiento profundo del país, y conversamos continuamente sobre esas causas estructurales del conflicto. Y es un gran apoyo, y creo que tiene una ventaja, y es que no es abogado. Entonces, eso nos permite un diálogo un poco
más
enriquecedor, y no entramos en los debates propios de los abogados, ¿no? Pero yo sí creo que ha sido una ventaja, por ejemplo, que este tribunal tenga el 53%
de mujeres. ¿Eso es una decisión de quién?
Eso fue una decisión del comité de selección, que ustedes recuerdan fue un comité también muy innovador, conformado por 3 expertos internacionales, pero no cualquier experto. Alguno fue magistrado mucho tiempo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Juan Mesa, que es un experto en todos estos temas de grandes violaciones e infracciones al DIH, y 2 colombianos, el actual presidente encargado de la Corte Suprema de Justicia, el doctor Francisco Acuña, y una académica de la Universidad Nacional, maravillosa mujer, que es Claudia Vaca. Ellos estudiaron alrededor, si no recuerdo mal, de 2.600 postulaciones. De esas escogieron 38 magistrados, y de los 38 el 53% mujeres, y de las mujeres 2, 4 que corresponden a grupos étnicos, 2 indígenas, 2 afrocolombianas, y el aporte de ellos todos ha sido invaluable, por ejemplo, en temas como qué es la justicia restaurativa.
¿Usted siente de alguna manera que hay ciertos sectores de Colombia que tienen una campaña de desprestigio a la JEP?
Pues mire, yo ayer anoche leía un informe que prepararon y publicaron en El Espectador en 2020. Y hacen una relación de lo que denominan ataques a la jurisdicción. Si yo los veo ahí organizados, pues sí podría pensar que algunos sectores, pero ojalá, quiero creer que los menos, sí se han empeñado en hacerle más difícil el camino a la jurisdicción. Yo, cuando ocurren cierto tipo de cosas, yo aplico la Constitución, y no es retórica, ¿no?, lo que les estoy diciendo. Por ejemplo, yo he sido criada, y eso está en la Constitución, en la necesidad, porque es casi una necesidad vital, de aplicar en todo el principio de buena fe.
Bueno, pero este es un país donde creerle a la gente es
difícil.
No es tan fácil.
Pero si a mí un servidor público me dice, esto ocurrió por esto y esto, yo le creo.
¿Eso es ingenuo?
Para algunos es ingenuidad.
Pero los resultados de la JEP a un año de estar operando, ¿a usted la satisfacen?
No solo me satisfacen a mí, sino a una comunidad internacional que los destaca, que los muestra como una evidencia clara de que esto puede funcionar, y que si esto funciona, funciona para Colombia y para muchos países que viven esta situación de conflicto. No solo para mí, sino para el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que lo ha destacado. No solo para mí, sino para el propio Canciller de la República, que en el Consejo de Seguridad destacó los resultados. Como yo creo en todos, creo que los distintos poderes públicos tienen que reconocer lo que son evidencias fácticas, no son discurso. En menos de 10 meses, 5 casos abiertos de las dimensiones que les comento, 13 audiencias que convocan cientos de víctimas, que fueron algunas las que se podían puestas a disposición pública.
Y un país hablando del conflicto, creo que eso es una ganancia tremenda.
Y un país
se nos está acabando el tiempo, pero quiero preguntarle por la Comisión de la Verdad, por el Centro Nacional de Memoria Histórica en particular, porque la elección del director del Centro Nacional de Memoria Histórica ha sido pues muy desafortunado, las candidaturas. ¿Por qué es tan importante el director del Centro Nacional?
Mire, yo ahí tengo que decirle varias cosas. Una, tengo un compromiso, si quiere usted, emocional con el Centro de Memoria Histórica, porque participé en su diseño, lo vine a hacer y trabajé allí varios años. ¿Por qué es importante el Centro Nacional de Memoria Histórica? Porque definitivamente contribuyó con la dirección de Gonzalo Sánchez a hacer de la memoria una aspiración de orden nacional. Porque ayudó y ayuda a que la construcción de esa memoria sea hoy un insumo que miles de personas, las víctimas principalmente, reclaman como necesario para sentirse reparadas. Ya sobre decisiones, sobre quién lo dirige o no lo dirige, yo no me pronuncio, Vanessa, porque mis intervenciones públicas, esta por ejemplo, las hago como presidente de la jurisdicción. Y como presidente de la jurisdicción me corresponde referirme a temas que atañen a la jurisdicción. Ya otras decisiones, sobre ellas yo prefiero no pronunciarme.
Le agradezco mucho esta entrevista.
A ustedes muchas gracias.
Muchas gracias por contarnos esta cantidad de cosas y por hacer el esfuerzo también de que quienes no han entendido cómo es que funciona esto, que es tan importante para el momento que está viviendo el país, lo puedan hacer. Y a ustedes, muchísimas